continuem en directe a les veus del matí i una setmana més que tenim amb nosaltres a l'Helena Dieguez. Avui amb un altre tema superinteressant, la diferència entre la intenció i l'impacte de les nostres accions. Quantes vegades ens ha passat això? Per exemple, que alguna vegada ens ha fet alguna cosa que ens ha molestat o dolgut i en lloc de disculpar-se ens dona mil raons per convèncer-nos de la seva innocència dient-nos que no tenia cap mala intenció i en lloc de rebre precisament aquesta comprensió cap al nostre malestar, sembla més aviat que nosaltres els hem de comprendre. Segur que ens ha passat a tu, a mi i a qualsevol que ens pugui estar escoltant en aquests moments. I ara, la pregunta més difícil i més complicada és quantes vegades ho hem fet també nosaltres? Així doncs, com deia al principi, avui parlem d'aquest tema tan interessant amb la nostra experta en comunicació no violenta, com és l'Helena Dieguez. Molt bon dia, Helena.
Buenos días, Mercè. Buenos días a todos.
Parlem d'això precisament avui, la diferència entre la intenció i l'impacte dels nostres actes.
Eso es. Vamos a ver qué hay detrás de esto.
Perquè quan parlem de la intenció que hi ha al darrere dels nostres comportaments, des de la lectura que fa la comunicació no violenta, a què ens estaríem referint, Helena?
Vale, mira, hay una premisa en comunicación no violenta que sostiene de alguna manera la metodología, que dice lo siguiente, dice que todo lo que hacemos, aunque no seamos conscientes de ello, tiene una intención profunda de cubrir una necesidad que tenemos en ese momento. Es decir, que todos nuestros actos, todos nuestros comportamientos provienen de nuestras necesidades, seamos o no conscientes de que tenemos estas necesidades. Con lo cual, de aquí, de alguna manera, podemos deducir que, no voy a decir el 100%, ¿vale? Pero el 99% de las ocasiones nuestra intención no es mala, por así decirlo, ¿no? Es decir, que todo lo que yo hago tiene la intención de cubrir una necesidad que tengo. Y ninguna necesidad es mala. Las necesidades no las elegimos, no son un capricho, las tenemos, aparecen, además, no aparecen porque nosotros digamos, venga, ahora quiero tener una necesidad. No, las necesidades aparecen y, de alguna manera, desde dentro, es como un motor interno que nos empuja desde dentro a hacer algo para que podamos sentir satisfecha esa necesidad. Con lo cual, bueno, así como punto de partida podríamos decir que normalmente nuestra intención es buena, no es mala, porque lo que esconde es un intento de cubrir necesidades que no podemos evitar tener. Este sería como el primer paso.
I ara que entenem una miqueta aquesta intenció, que sempre apunta a cobrir, com deies, d'alguna manera, les nostres pròpies necessitats, què passa amb l'impacte que de vegades tenen els nostres actes en els altres?
Claro, esta es la segunda parte. Esta es la parte que de alguna manera a veces nos cuesta hacernos responsables. Es decir, por un lado podemos entender que nuestras intenciones normalmente no son malas de cara al impacto que tienen nuestros comportamientos en los demás y al mismo tiempo poder acoger desde la responsabilidad que no teniendo mala intención, por así decirlo, muchas veces impactamos de forma molesta o dolorosa en otras personas a través de nuestros actos. Entonces, lo que la comunicación no violenta promueve es esta doble conciencia. Es decir, por un lado, intento preguntarme, a ver, ¿qué necesidad estoy intentando cubrir yo a través de este comportamiento que tengo, que resulta que hay alguien enfrente que me está diciendo que no le está gustando? Ok, pues yo estoy intentando cubrir X necesidad. Ahora ponemos algún ejemplo concreto. Al mismo tiempo, si esa otra persona, que es mi pareja, imaginaos, o es mi hija, o es un compañero de trabajo, o es mi madre, me está diciendo que algo de lo que yo estoy haciendo no le está gustando, ahí me abro a escuchar, que es lo que normalmente no hacemos. Porque lo que normalmente hacemos es justificarnos, intentar defender que nuestra intención no ha sido mala, incluso intentar hacerle creer al otro que es cosa suya, oye, que se lo haga mirar, que es que, chico, no es para tanto. Por ejemplo, os pongo un ejemplo.
Fantástico.
¿Vale? Mi hija juega fútbol, ¿vale? Está en un equipo de fútbol femenino, tienen un entrenador y el entrenador a veces, desde su necesidad de contribuir al funcionamiento del equipo, al aprendizaje que él quiere de alguna manera compartir con las chicas para que vayan desarrollando técnicas, etcétera, etcétera, en su forma de comunicarse, a ellas les molesta porque grita, porque a veces utiliza mucho el sarcasmo y la ironía para hacerles entender que hay algo que no están haciendo acorde a la técnica que les quiere enseñar, etcétera, etcétera. Entonces, aquí podemos ver con un ejemplo, la intención del entrenador es mala, es decir, el entrenador tiene directamente intención de fastidiarles, de molestarles, de humillarles. No.
Al contrario.
El entrenador, su intención más profunda nace de una necesidad suya, desde su rol de entrenador, quiere contribuir al aprendizaje de sus jugadoras. Al mismo tiempo, ¿qué impacto está teniendo la forma en la que elige hacerlo para ellas? Pues para muchas de ellas es molesto, no les gusta, incluso es doloroso. Hace pocos días una niña se paró y dijo, yo ya no vengo más, se fue llorando. Es decir, está teniendo un impacto la forma en la que este entrenador a veces quiere cubrir sus propias necesidades. Con lo cual, ¿qué sucede? Que cuando las chicas le dicen, oye, no me gusta la forma en la que me estás diciendo las cosas, él directamente lo que hace es defenderse. En lugar de escuchar y acoger y decir y empatizar y decir, ah, espera un momento, okay, no te gusta el que te grite, no te gusta que te grite, ok, lo cojo, venga, pues como tiene un impacto para ti y nos estamos relacionando, yo desde la empatía, sin declararme mala persona, voy a tomar eso, voy a tomar conciencia y voy a intentar, en beneficio de nuestra relación, quizás modelar un poco eso, en lugar de, es que mira cómo te pones, es que esto eres tú que te lo tomas demasiado todo a la tremenda, es que no te estoy diciendo las cosas de ninguna manera mala, etcétera, etcétera. Nos intentamos defender en base a nuestra intención, porque yo sé que no tengo mala intención y no cojo la responsabilidad del impacto.
Porque això és el que hem après, Elena.
Esto es lo que hemos aprendido, exactamente. Si es que en el fondo, exacto, ¿vale? Hemos aprendido como de alguna manera a defendernos. Es como si quisiésemos proteger nuestra bondad, ¿no? Es como si quisiésemos mantener a salvo ese yo soy buena persona. Y si me estás diciendo que he hecho algo que no te gusta, eso me convierte en mala persona. Con lo mío no quiero ser mala persona, yo me agarro con uñas y dientes a justificar que no tengo mala intención. Esto tiene mucho que ver con la educación que hemos recibido basada en la culpa y en el dedo que acusa. Nos han acusado tantísimas veces de malas maneras, por así decirlo, de porque tú y tú y tú y con el dedo que me señala y me declara culpable. Cuando nos declaran culpables, subliminalmente hablando, nos están declarando malos, malas personas. Y es importante señalar que ningún comportamiento nos define. Es decir, que este entrenador a veces grite a las jugadoras para hacerles entender cómo quiere que hagan las cosas, no convierte a este entrenador en malo, en mala persona, ni en mal hombre, ni en mal nada. Simplemente es un comportamiento que, si de alguna manera lo separamos de la persona, esta persona tendrá la posibilidad, si quiere, de transformarlo, de convertirlo en otro comportamiento. Si a la persona la convertimos en su comportamiento, no va a tener posibilidad de cambiarlo.
I és curiós com això après ho anem traslladant a moltes facetes i moltes etapes de la nostra vida, o sigui, per sempre.
Esto nos lo llevamos para siempre a todas nuestras relaciones. Si no nos damos cuenta de ello y lo trabajamos, iremos tanto en, bueno, quizás en unos ámbitos más que en otros a veces. Esto es cuestión de autoobservación. Uh-huh. Ver, oye, ¿dónde observo que me pasa más esto? Cuando al final hay un ejercicio muy sencillo de observación que se puede hacer en el día a día, que es el siguiente. Cuando otras personas hacen alusión a que un comportamiento mío no les está gustando, ¿yo cómo me lo tomo? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo reacciono? ¿Escucho? Empatizo sin sentirme culpable por ello, pero abierta al mismo tiempo a, oye, darle una vuelta, a ver si yo puedo tener en cuenta eso o no, o directamente a dónde me voy, porque me puedo ir a la culpa, a sentirme muy culpable, muy mal, es decir, nos podemos ir a un lugar de, ay, por Dios, ¿pero cómo he podido hacer esto? ¿No? Me declaro mala persona y me voy a un registro como más de decepción hacia mí, de vergüenza, agacho la cabeza, qué mal lo he hecho, o me voy a todo lo contrario, que es a la rebeldía, que es como decir, no, esto es cosa tuya, háztelo mirar, tienes la piel muy fina, frasecitas como estas de, esto eres tú, que es muy exagerada, muy exagerado, y es como me lo quito de encima, la responsabilidad del impacto no tiene nada que ver conmigo. La comunicación no violenta lo que nos propone es escucha, ábrete a la escucha sin culpa y al mismo tiempo consciente de que nuestros actos impactan, nuestras palabras impactan, nos estamos impactando constantemente. Hay muchos estudios neurocientíficos que ratifican que el mayor estímulo para el ser humano es el ser humano. Es decir, es relacionarnos unos con otros lo que más nos estimula. Nuestras palabras, nuestros actos, libres de mala intención, al mismo tiempo impactan muchas veces. Y poder acoger eso en nuestras relaciones va a facilitar mucho el entendimiento. Lo más difícil para mí, Merced, de todo esto es trabajarnos la relación que tenemos con la dichosa culpa. Es poder ver esto desde la perspectiva de la responsabilidad, no de la culpa.
Llavors, Elena, des de la comunicació no violenta, com actuem en aquests casos?
Los pasos de forma ordenada serían: yo hago algo, ¿vale? Sí. Sin mala intención. Al mismo tiempo, imagínate tú y yo, ¿vale? Que somos amigas, nos vamos a tomar un café, yo de repente te digo algo sin ninguna mala intención, al mismo tiempo tú me dices, oye, esto que me acabas de decir, yo noto que a mí me está molestando un poco o no me está gustando. Entonces, paso número uno, ¿qué hago yo? Escucharte. No empiezo a decirte, hombre, Mercé, no, pero no te lo tomes así, mujer, que es que yo tampoco tenía mala intención. No, yo lo primero que hago es escucharte con atención. Te escucho, empatizo. Ah, entonces esto que te acabo de decir no te ha gustado porque por la forma me intereso por ti y por el impacto que ha tenido. Una vez que tú, de alguna manera, me das señales de que yo te estoy entendiendo, ahí puedo entrar a decirte, pues te confieso que para nada era mi intención generar este impacto. Te cuento que yo lo que pretendía era lo que sea. Entonces ahí te puedo explicar. Pero primero siempre la empatía hacia la persona que se ha sentido impactada. Porque normalmente a veces lo hacemos al revés. Es como primero te explico que yo no tenía mala intención y luego ya si acaso igual te dedico un ratito a ver qué te ha pasado a ti. No. Primero empatizo porque el impacto lo has sentido tú. Eres tú la perjudicada, por así decirlo. Entonces, siempre pongo en primer lugar a quien está perjudicado o perjudicada. Empatizo contigo, lo recojo, muy importante, ¿con la intención de qué? De aprender de ello. Con la intención de poder tener en cuenta de cara a futuro en mi relación contigo que hay algo que tú ya me has dado una información sobre ti y que a ti hay algo en mi forma de decirte las cosas a veces que te molesta. Si yo simplemente digo, ah, empatizo contigo, lo recojo, parece que sí, pero luego hay repetición y repetición y repetición y repetición, pues tampoco nos va a servir de nada, ¿no? Entonces, estos son los pasos. Primero empatizo y luego te expreso honestamente desde dónde yo estoy haciendo eso.
Llavors, dependrà de mi que ho rebi d'una manera o d'una altra i ho cregui.
Claro, ahí ya entramos en un terreno que tiene que ver con la confianza en la relación. Es decir, yo, por mi parte, lo que está en mis manos es empatizar contigo de la forma más honesta posible y expresarme al mismo tiempo de la forma más honesta. La honestidad cuando sale del corazón, cuando es la verdad, se nota. Eso se nota. Es decir, es una energía que no suena a excusa, no suena a justificación. La verdad suena a lo que es, a verdad. Y la comunicación no violenta al final es una comunicación basada en la verdad en el momento presente. Ayer se lo explicaba a un grupo de alumnos con el que estoy dando una formación. Digo, en resumen, CNV es la verdad en el momento presente, mi verdad y tu verdad. Tu verdad es que algo he dicho o la forma en la que lo he dicho que te ha estimulado un dolor o una molestia. Esa es tu verdad, ok, la recojo. Al mismo tiempo, mi verdad es que yo lo que he dicho, lo he dicho desde una intención. Imagínate que lo he dicho con ironía y a ti la ironía no te gusta nada o el sarcasmo. Pero de pronto yo utilizo a veces la ironía y el sarcasmo desde una necesidad de diversión, de entretenimiento, de ponerle un poco de humor a las cosas, de relativizar. Y de pronto esa es mi verdad. Y si es honesto, se va a notar, Mercé. Se nota cuando te están contando una milonga y se están intentando justificar o cuando la persona se está abriendo de corazón desde su parte más honesta, más vulnerable, es algo como, yo siempre digo que la comunicación tiene una parte energética muy importante, que va más allá de las palabras. Tú te puedes preparar muy bien el discurso, pero se va a notar si es de verdad o es mecánico porque te has aprendido los pasos de la CNV 1, 2, 3 y los estás repitiendo en modo loro. Uh-huh. Si es verdad, se nota porque esto tiene que ver con la parte de la energía de la comunicación y de la energía de la persona. Cuando estamos en verdad, se percibe. Cuando estamos en no verdad, también se percibe.
Hem parlat de dos passos. No sé si em faltava un tercer, Elena, de passos a tenir en compte en aquestes situacions.
No, al final tiene que ver con esta combinación constante que manejamos en CNV de empatía y expresión honesta. Es todo el rato jugar con esto, ¿no? Hasta que se da, se siente, también es algo que se siente esa conexión con la otra persona y esa reparación, ¿no? Es decir, al final, ¿hacia dónde queremos conducir este tipo de situaciones? Hacia la reparación. Cuando mis actos impactan de forma dolorosa o molesta en la vida de otra persona, se produce, por así decirlo, una especie como de micro rotura en ese momento, ¿no? En la relación. Hay algo ahí que se quiebra. Entonces, el proceso de la CNV viene a reparar, a reconstruir, a recuperar la conexión Y, por supuesto, como os decía, sería empatía, expresión honesta y el tercer paso, ¿cuál es? Aprendizaje.
Fantàstic.
Estar abiertos al aprendizaje.
Molt bé. Doncs aquí tenim la comunicació no violenta a les veus del matí, avui amb aquest tema també tan interessant, que és la diferència entre la intenció i l'impacte de les nostres accions. Recordeu que també podeu descarregar aquest podcast, aquest i tots els altres que tenim, i que podeu seguir a l'Helena Dieguez a través de la seva pàgina web o a través de les seves xarxes socials per aprendre molt més i que formi part de les nostres vides, la comunicació no violenta. Helena Dieguez, moltíssimes gràcies. Gràcies, bon divendres i feliç cap de setmana.
Gràcies a ti, Mercè, igualmente para todos. Nos vemos pronto.